Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
Bien, pues estamos ya esta mañana con el gusto de saludarles. Gracias por sintonizarnos a través de la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio, a través de Universal 102.9, también, por supuesto, a través de Cañaveral 100.5 FM y Chinelo FM 90.9. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos están escuchando a través de la radio en esta mañana en la Radio Ciudadana. Soy Roberto Díaz Guerrero y, por supuesto, un saludo y agradecimiento a quienes nos están siguiendo a través de las plataformas de redes sociales en arroba universal 1029, a quienes nos escuchan también a través de Facebook y de YouTube. Muchas gracias. Bueno, pues esta conversación, diría, es una continuación de un par de conversaciones que hemos tenido ya, de un tema que para nada puede cerrarse con una sola plática, con un solo abordaje, y que por el contrario necesitamos seguir hablando, seguir entendiendo, porque todos los días en esta dinámica de cambios en materia de lenguaje cibernético, pues la cosa va cambiando, y por eso le aprecio mucho al doctor Benjamín Ruiz, especialista en el tema, nos acompañe esta mañana nuevamente en la Radio Ciudadana. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. Sí, mira, en realidad lo del doctorado estamos terminándolo en noviembre y el siguiente año tenemos ya la cédula, pero la línea de investigación es violencia sexual digital.
Bueno, eres ingeniero en computación, tienes una maestría en administración, tienes además pues una preparación muy amplia en estos temas que estamos abordando, y efectivamente estás en el doctorado en sexualidad humana, doctor, y por eso me permito llamarte así, aunque en el rigor académico pues estás todavía en el trámite del documento, pero es...
Me voy a comentar a los directores de tesis para...
Bueno, oye, te aprecio mucho la conversación esta mañana, porque de verdad es que, mira, acaba de publicarse, yo creo que ya estás enterado de ello, acaba de publicarse esta encuesta que hace el INEGI, el IFT, respecto pues al uso del internet. Todos los años que se presenta esta encuesta va quedando claro pues que el uso del internet, el acceso al internet, a la información, el uso de los dispositivos es un asunto que está cada vez más presente en nuestras vidas. Esta encuesta, por ejemplo, mide el uso del internet a partir de los 6 años. Y esto, si lo podemos ver como una ventaja, lo vemos también como un enorme riesgo, por lo que ya nos has comentado aquí, por lo que hoy se puede disponer y ver en redes sociales, doctor, y está sin control, pues. O sea, y hoy con la irrupción de la inteligencia artificial, me parece está todavía más fuera de control. ¿Es dramática la postura o qué piensas? ¿Cómo lo ves tú?
No, yo creo que estás en lo correcto y es parte de un proceso de este ajuste, pero en el proceso hay muchos riesgos que hay que poner enfrente a los usuarios de internet. Y vamos a recordar un poquito, Roberto, lo que es la violencia sexual digital. Es todo acto de violencia de índole sexual perpetrado o facilitado o agravado por las tecnologías de información y que vulnera la integridad, los derechos y la dignidad de las personas. Entonces, ¿qué sucede? La violencia de offline, la que vivimos normal, si se traslada a este mundo virtual. Justamente acabas de mencionar el acceso. Son 93 millones de personas, usuarios en redes sociales. ¿Sí? Reportan 99 millones, sí, pero de acceso a Internet. Pero ya 93 son usuarios de redes sociales. Entonces, si tú ves la estadística de la gente que ingresa y sus registros en Facebook, por ejemplo, Facebook tiene 2 mil millones de usuarios. De la población total del mundo, está hablando de un 25% de 8 mil millones. Y de ahí te vas con todo el resto de las plataformas, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, WeChat y Telegram, esta de WeChat y TikTok, chinas ahora. Pero vamos, todos estamos ya en un mundo y con una ciudadanía digital, sin ser ciudadanos rastreables, que ese es el riesgo, ¿sí? El Internet tiene una condición que agrava los problemas. Uno es el anonimato, ¿sí? Entonces tú puedes ser anónimo allá arriba. Y con este tipo de cosas de trasladar la violencia del offline al online, se agrava. Pero vamos a ver, ¿qué tipos de violencias vamos a encontrar allá arriba? ¿Sí? ¿Qué prácticas hay? Por ejemplo, las prácticas de sextorsión, el acoso, la difusión de material íntimo sin consentimiento, la manipulación digital de imágenes, y ojo, aquí es donde ya empieza la inteligencia artificial a cobrar esta mala relevancia, porque la inteligencia artificial se puede utilizar. Tipos de violencia, que es la sextorsión, el acoso, la difusión de material íntimo sin consentimiento, la manipulación digital de imágenes y de videos. Entonces, eso te pone ya en otro nivel. Si tú checas estos 93 millones de mexicanos que estamos dentro, ¿cuál es el nivel de alfabetismo digital? ¿Cómo te vas a proteger allá arriba? ¿Qué derechos tienes? ¿Cómo? Creo que ahí tenemos que trabajar muchísimos entes, desde el gobierno, los proveedores de servicio, los usuarios, las comunidades que se dedican a defender a los usuarios, que me parece correcto que estén regulando este tipo de medios, para generar un mundo digital libre de este tipo de violencia. Y no todo son malas noticias, también hay buenas noticias ahí, que habría que irlas analizando poco a poco.
Pero, a ver, te pregunto, ¿no te parece, digo, no es algo que te toque, por supuesto, resolver, pero creo que todos tendríamos que ir entendiéndolo para quizá poner en su justa dimensión el tamaño del reto que tenemos? No le quiero llamar ni siquiera problema, aunque lo es. Y mira de qué tamaño. Hablas tú de lo que, del acceso 90, para hablar solamente del caso de México, en números cerrados, 92 millones de mexicanos con acceso a las redes sociales. Todos, decimos con acceso, es de ida y vuelta. Podemos ver cosas, pero podemos subir cosas. Y si pensáramos que estamos en el mundo ideal, pues diríamos que la mayor número de cosas que se suben son cosas, pues compartimos la vida diaria, mira, hoy salí a correr y aquí está mi perrito, etcétera. Pero no es eso precisamente lo único que se comparte y a lo único que se tiene acceso. Hay gente que sabe de la posibilidad de llegar, pues, a mucha gente en un solo clic y lo usa para cosas como, ya lo comentaste aquí, los delitos, los ciberdelitos sexuales, para comenzarle a llamar por su nombre, ¿no? Pero esto va mucho más adelante de cualquier posibilidad de regulación, ¿no te parece? Vamos tarde.
Pero totalmente, porque nuestro sistema jurídico también necesita acceder a este tipo de conocimiento. Hay muchos jueces, por la diferencia generacional, que al encontrar este tipo de ciberdelitos van a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Cómo es que se puede gestionar? Ellos van a pedir o van a tratar de calificar con leyes del mundo offline dentro del online, y entonces no encuentran compatibilidad. ¿Quién acusa? ¿Quién hizo? ¿A qué horas lo hizo? Buscando este tipo de evidencias, ¿no? Y tenemos el caso de que se comentó del poli de Diego N, ¿no? Que tomó fotos a sus compañeras, las generó, las trató con inteligencia artificial y, bueno, y generó este tipo de delito, ¿no? Pero al no encontrar herramientas jurídicas para juzgarlo, bueno, pues tuvieron que exonerarlo.
Oye, doctor, te quiero plantear un tema que, a ver, antes de dar el salto al asunto de la inteligencia artificial, fíjate que yo encuentro cada vez que se presentan y lamentablemente cada vez son más que se reflejan en las redes sociales, sobre todo las noticias, las fichas de jovencitas desaparecidas, veo al menos más prevalencia, más casos en mujeres, aunque también se presentan en casos de hombres menores de edad. Pues de pronto, ¿sabes? Salió de algún lugar, se vio con alguien y está ahora desaparecida. Y estas solicitudes de ayuda de búsqueda, ¿no? A localizar. Y me veo, por supuesto, el tema y después me llama la atención los comentarios. Es decir, la reacción del público frente a estos temas, ¿no? Y la reacción no siempre es, ¿cómo decirlo? Empática, no siempre está el diagnóstico correcto, o no tenemos finalmente una visión tan clara de lo que realmente está pasando al respecto. Y esto habla del, ¿cómo decirlo? Del analfabetismo cibernético en el que estamos metidos hoy con tanto acceso al internet, ¿no? Y a las redes.
Cuando hablas de opiniones no favorables o empáticas con estas niñas que desafortunadamente el engaño a través de con el uso de tecnología para secuestrarlas, para tomarlas, para llevarlas a otro tipo de labor, el tratamiento de blancas, pues. Este tipo de comentarios que no son empáticos, fíjate que habla de algo muy fuerte para la cultura mexicana y habla de nuestra educación de género, que pensamos que ellas se lo buscan. Y eso es revictimizarlas. Y no es así. Simplemente tenemos que revisar cómo es que se educa, qué mandatos le damos a los hombres y qué mandatos le damos a las mujeres. Y que desafortunadamente con esos mandatos vamos a estar conviviendo en esa sociedad offline y online.
Permíteme abrir la discusión. Me voy a volver a estacionar un poco en este tema. Ejemplo, un caso dramático, 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 porque además este llegó al punto en el que vimos, fíjate nada más, vimos, porque pasó así, el caso de una influencer, de estas chicas que hacen videos en TikTok, en Sinaloa, en el que en una transmisión le recibió un ataque y perdió la vida. Y a la fecha siguen editándose videos y siguen presentando videos que recopilan y retratan su forma de vida, los coches que tenía, los negocios, la ropa, sus fotos. Van analizando foto por foto para tratar de explicar un poco, a ver, y así lo quiero entender, como la razón del por qué perdió la vida y fue atacada. Fíjate nada más a dónde hemos llegado y en qué puntos estemos, en qué terrenos estamos pisando, ¿no? A ver, y con lo que quiero poner pues en la mesa, doctor, es en qué punto podemos abrir una discusión seria o qué puede marcar, qué puede hacer el marcaje o qué nos puede indicar de que estamos en una conversación o en un tratamiento serio y en qué momento estamos pues en una completa distorsión de las cosas.
Yo creo que tocas un tema muy, muy crucial para hacer un cambio en la misma sociedad. Y los psicólogos le dicen la resignificación. ¿Cómo resignifico yo esta educación que yo recibí? Porque el tratar de buscar una razón de por qué fue ella victimizada, el tratar de buscar foto por foto, que si se vestía, que cómo caminaba, cómo se expresaba, en realidad me da mucho miedo que estén buscando una justificación de por qué se hizo. Y al buscar esa justificación, estamos, ¿quién tuvo la culpa? Ah, tuvo la culpa ella, no es cierto. Entonces, esto que tocas es crucial. ¿Cómo podemos cambiar nosotros ante este tipo de eventos? Primero, resignificar por qué estoy pensando eso de que ella se lo buscó. Ir a tu pasado y ver que eso fue lo que nos enseñaron. Desafortunadamente, Roberto, si revisamos películas incluso de la Edad de Oro de México, este tipo de actitudes se reflejan. Así nos educaron, así nos formaron. Y gracias ahora a todo este movimiento y esta sonoridad que están teniendo los colectivos, es que empezamos a reflexionar. Por ejemplo, tú sabes que Facebook ahorita tiene un filtro que si valida con inteligencia artificial que hay contenido sexual, lo bloquea. Y lo bloquea en tiempo real. Pero no creo que haya sido una iniciativa de ellos. Fue porque los usuarios se empezaron a quejar. ¿Y cuál es la medida de presión para Facebook? Ah, porque si no estás conmigo, te vas a ir con la competencia. Y eso es bueno. Eso es bueno. Por eso digo que visibilizar el problema y tenemos que actuar todos. ¿Quiénes son los actores de esto?
Y para visibilizarlo lo tenemos que ir entendiendo y comprendiendo. Tengo que hacer una pausa, doctor. ¿Me permites? Es muy breve. Vamos a la pausa. Regresamos para poder profundizar más en esto que nos acabas de plantear.
Claro que sí.
Vamos a pausa. Es muy breve. No se vayan. Estamos en la Radio Ciudadana. Volvemos con más.
Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate! No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Pues estamos de regreso ya en la Radio Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos abordando un tema importante, un tema de actualidad. Y miren qué cosas. La verdad es que cada vez que preparamos estos temas, cada vez que en la producción con Marta Maldonado, con el equipo, comenzamos a trabajar en los temas en los que vamos a tocar y buscamos la información de contexto para poder tener una conversación más fluida con los especialistas en este caso, y le agradezco mucho con el doctor Benjamín Ruiz, pues nos encontramos con noticias nuevas. Todos los días prácticamente hay información nueva sobre regulación, sobre los algoritmos, sobre las redes sociales. Pero insisto, a pesar de, vuelvo a la pregunta, doctor, nos comentabas antes de la pausa, este filtro que tiene hoy automatizado Facebook para bloquear inmediatamente el contenido sexual, lo pongo entre comillas porque yo sigo viendo mucho material, no solamente de índole sexual, de todo tipo, a todas horas, ahí dispuesto sin mayor problema, es decir, a lo mejor 2-3 semanas después lo terminan bajando, pero rápido y eficiente todavía no es,
Sí, claro, esto es, y aquí es donde entra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene un nivel de asertividad. Finalmente son algoritmos probabilísticos, ¿sí? El conocimiento biométrico y todo esto. Sí, se pasarán algunos, pero eficientemente van a ir retroalimentando y esto va a generar que a la larga pues se tenga ya controlado esto. Y esto me recuerda cuando aparecieron los virus famosos, ¿sí? En los 2000, según. Finalmente hoy, y habría que preguntar a la población abierta, ¿cuántos tienen antivirus en su computadora?
Bueno, sí, claro, para empezar, ¿no?
Las compañías hicieron todos estos algoritmos, los metieron al interior del sistema operativo. Entonces ya no es algo atractivo. Entonces, lo mismo que va a suceder con el tiempo, que estas plataformas tienen que proteger finalmente el usuario, y a lo mejor aquí, tristemente, es el producto, y tenemos que cuidar al producto. Por eso se están metiendo y tienen que protegerlos. A la larga lo van a hacer.
Perdóname, sobre ese tema simplemente quiero no dejar pasar. Es que es un tema inquietante, lo es permanentemente porque de acuerdo al número de usuarios, al porcentaje de usuarios con acceso a redes sociales a internet, decía y reflexionábamos hace poco, pensamos normalmente en los jóvenes, en los niños y en los jóvenes como un sector de la población en vulnerabilidad por esas condiciones, pero ¿qué me dices de las personas de la tercera edad que tienen acceso también a estos equipos, a esta información, al internet, pero tienen menos habilidades desarrolladas para el manejo y para el acceso a esta información, ¿no? ¿Qué piensas?
Sí, yo creo que primero la distancia generacional y luego el tema de la educación digital. Ese es el gran reto. De hecho, mucha gente adulta mayor no utiliza todas las capacidades y bondades. Incluso después de la pandemia, muchos de ellos se volvieron, algunos, consumidores digitales y compran ya todo por plataforma. Y otros piden al sobrino, al nieto, oye, cómprame esto, cómprame el otro. Pero han evolucionado. Ciertamente va a ser más difícil, pero fíjate que no son los más vulnerables. Y te voy a platicar un caso solamente, y cosa que no podemos ver en los adultos mayores porque ellos ya tienen una capacidad de análisis. ¿Sí? Vamos a ver este caso de julio del 2025. ¿Sí? Un adolescente, sí, reciente, 16 años, Elia Han, fue extorsionado con una imagen falsa creada con IA, donde aparecía desnudo. Y los extorsionadores le mandaron un mail y dijeron $3,000 bajo amenaza si no difundían la imagen a sus amigos y familiares. El joven, después de recibir esta imagen, esta amenaza, se suicida. ¿Te das cuenta? 16 años versus adultos mayores. Un adulto mayor recibe esto y dice, estás loco. Te voy a decir, no, eso no es viable, no es posible, porque además, que todavía está en proceso de construcción de la parte corteza frontal del cerebro, ¿sí? Pues cayó en esta depresión e inmediatamente pues, se suicidó. Ahorita hay todo un movimiento en Estados Unidos que si el culpable es el que generó la IA character, o sea, el que genera personajes, o es la inteligencia artificial, o es el proveedor o es el usuario. Esa discusión tristemente la estamos teniendo allá en Estados Unidos. ¿Quién es el culpable?
¿Y no la discusión tendría que ser quién es el responsable o quiénes somos los responsables?
Exacto, sí, pero yo creo que sí, debe, y aquí es un llamado incluso a lo que decía ese vacío jurídico, donde no podemos exonerar a los proveedores. Los proveedores debieran de poner este tipo de filtros, ¿sí? Para la IA. Si yo estoy haciendo contenido sexual, la IA debería de ser... frénate, no puedes hacer esto, o hacer una trazabilidad de tú lo hiciste, voy a registrar en tal día, tal hora, tal, y lo guardo en bitácora.
Ya.
Yo sé quién lo hizo, desde qué IP lo hizo, desde qué lugar, quién lo hizo. Entonces, eso permite, y eso tenemos que abrirlo hacia la parte jurídica, son los únicos que pudieran presionar para abrir esta trazabilidad de quién lo hizo y a qué horas lo hizo.
Doctor, quiero preguntarte, ahora que has comentado este dato de la trazabilidad, comentaste al principio en internet hay esta idea de que eres anónimo. ¿Qué tanto somos anónimos realmente en el internet y qué tanto hay esta idea? Porque escucho y veo también en los comentarios cuando alguien hace una reflexión, deberían hablarle a la policía cibernética que haga la investigación. No sé qué tanto la policía cibernética tiene estas capacidades de hacer investigaciones y dar con el paradero de personas con ciertas características. ¿Qué hay de esto?
Vamos a suponer que tú recibes ahorita un mail.
Bien.
De amenaza, diciendo, mira, Roberto, si tú no me depositas $3,000,000, voy a divulgar estas imágenes donde tú apareces desnudo. Entonces, tú dices, ok, incluso sin policía cibernética o con policía cibernética, como lo quieras, no borres nada. Deja intacta tu computadora y apágala. Tienes un amigo, sí, bueno, me buscas, yo voy a tu computadora y te digo de dónde viene ese mail, quién lo hizo, a qué hora lo hizo, en qué lugar y en qué zona. Y esto viene lo segundo, Roberto. Unas análisis que hicieron un colectivo, unas entrevistas, encontró que la mayoría, más del 80%, son agresiones contra las mujeres. Y quien agrede, la mayoría son hombres. Y la mayoría son conocidos. Entonces esto cierra el círculo y le das otra vuelta. Entonces, no es necesario ir a la policía. Sí, puedes ir a la policía cibernética si quieres actuar legalmente. Por supuesto, debería de ser el deber ser. Pero tú puedes, con herramientas muy simples, saber de dónde se conectó, quién se conectó, tal, y tú ya con tu cadena de amigos dices, oye, ya encontré a mi enemigo, a mi amigo. O sea, la trazabilidad es viable. Solamente hay que darle esa robustez jurídica para que digan si es válida esta prueba. ¿Qué es lo que pasó con el chico, el caso de Diego N? Como no pudieron mostrar las evidencias de quién lo hizo, a qué horas lo hizo y quién lo vio, no, pues no tenemos elementos para juzgarlo. Pero cosas que sí tienen muy robustas, el sistema jurídico dice, ah, pero dentro de la computadora encontramos videos de contenido sexual de menores de edad, pedofilia, perfecto. Esto sí se puede juzgar y por eso es que se le retuvo a él.
Ya, pero finalmente, a ver, vuelvo al tema específico. ¿Se le pudo iniciar un proceso? Diego N, ¿te refieres al caso de este joven del Politécnico que falseó imágenes de sus compañeras? Está hoy sujeto a proceso, pero no por la agresión a sus compañeras, sino por lo que le encontraron en la computadora, en todo caso, ¿no?
Sí, exacto. Y podemos referirnos también al caso, por ejemplo, de este año, del 26 de marzo del 2025, en Quintana Roo, donde una mujer sufre la difusión de videos íntimos sin consentimiento por parte de un supuesto amigo. Sí, el daño, bueno, le pegó a nivel laboral, la estigmación social, religiosa, pérdida de clientes, pero el tribunal dictó sentencia reconociendo los daños económicos y sociales causados. Es decir, sí hay posibilidades. Y aplaudir a este, en este caso, al jurídico de Quintana Roo, que pudo proceder legalmente, que sienta bases para que se pueda hacer en otros estados.
Pero, a ver, y aquí está otro tema que estarás de acuerdo, sumamente delicado, personal, no sé si llamarle tabú, no sé si llamarle todavía temor a este clima de impunidad. La decisión de actuar, de ir al fondo, de encontrar a los responsables, ¿qué tan conveniente es esto? ¿Lo sugieres o no lo sugieres? ¿Qué opinas?
Yo sí lo sugiero, pero hay que acercarnos a las organizaciones especializadas en esto, ¿sí? No podemos ir, como te decía, ven conmigo, no, ve con la Unidad Cibernética de Morelos. Vayan con el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, el Centro de Justicia para Mujeres, los servicios de salud de mujeres, el SIGE, ¿sí? Yo creo que hay posibilidades y debemos de no solamente ir, sino exigir que se nos atienda. Y si no empezamos a empujar esto, le damos visibilidad y le damos esa sonoridad de exijo que me atiendas y tal, no vamos a sentar antecedentes y vamos a seguir dejando impunes a mucha gente.
Y eso parece lamentable y me lleva al otro tema que quiero compartir contigo, revisando un poco de cómo están ahora las cosas, qué antecede con los antecedentes, con los casos y los ejemplos que ya nos has comentado, pero quisiera escuchar tu opinión y tu punto de vista respecto a lo que hoy las plataformas, las redes sociales tienen como compromiso de entrarle a este tema. Y a ver, yo quisiera que me ayudaras, por favor, a hacer una diferenciación, si me lo permites, doctor Benjamín, de lo explícito y de lo que no lo es. A ver, más concretamente, hoy, por ejemplo, los niños tienen un acceso, diría yo, sin control, de un desenfreno por las aplicaciones de los juegos, de los videojuegos, de algunas plataformas en las que interactúan, incluso hacen actividades, todo tipo de actividades, hablo muy concretamente de esta plataforma a la que conozco un poco, y digo conozco un poco es que por lo menos tengo la referencia, hablo de Roblox, pero pues ahí yo he visto, por ejemplo, niños que están hablando y yo no me explicaba cómo podían hablar si hablaban con un videojuego. Y no, resulta que estaban hablando con una comunidad y hablan ahí con amigos de todo el mundo, hacen cosas dependiendo el juego en el que estén en la plataforma. Lo mismo cometen delitos que construyen una casita, pues, ¿no? Pero a ver, esto pues va incluso más allá de las plataformas de redes sociales, es decir, es otra vertiente en la que también hay, me parece, muchas cosas que hacer, ¿no?
Pero bastante, Roberto, y mucho de este trabajo está en casa. Es afortunadamente o desafortunadamente. Y te voy a plantear el siguiente caso y regresamos a este, porque me da fundamentos para poder plantearte el gran reto que tenemos con nuestros jóvenes.
Permíteme que te interrumpa. Hacemos la pausa, permíteme. Vamos a la pausa para poder regresar contigo y escucharte sin interrupciones con mucho tiempo de este tema que es, me parece, muy importante y darle tiempo además a nuestros amigos en el auditorio que nos están escuchando por si conocen ahí al hermano, a la hermana, al vecino o son los papás del niño que no se despega del teléfono en esta plataforma, que le llamen para que se lo sintonicen el programa y te escuchen con atención. ¿Me permites?
Ok, claro que sí.
Vamos a pausa, volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate! No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Gracias por seguir en la Radio Ciudadana en esta mañana y le aprecio mucho además de verdad a el doctor Benjamín Ruiz Guillén, ingeniero en computación, especialista en este tema que estamos hablando y abordando esta mañana sobre los ciberdelitos y la vulnerabilidad a la que estamos todos expuestos y sujetos, la violencia sexual digital con el apoyo de la inteligencia artificial y este ambiente de disrupción en el que estamos. Doctor, te interrumpí, discúlpame para irnos a la pausa, pero la intención es justamente escucharte con mucha más atención y puedas exponer sin interrupciones esta reflexión que nos ibas a compartir justamente a partir del planteamiento que te hacía, ¿no? De los videojuegos y esta plataforma en particular, el Roblox. ¿Qué nos comentas?
Sí, mira, te voy a platicar del caso de un suicidio tras enamoramiento y vinculación afectiva con un chatbot de inteligencia artificial. Es un caso de un chico de 14 años que desarrolla una relación emocional obsesiva con un personaje virtual y comparte sus pensamientos suicidas con la IA. Finalmente se suicida tras una conversación en la que él interpretó que podrían estar juntos en la muerte. El caso llevó a su madre a exigir que esta compañía, que se llama Character AI, y generó un debate sobre la responsabilidad de quién tiene la responsabilidad, los dueños de la IA, ¿sí?, los padres o los usuarios menores. Esto fue en febrero del 2024. ¿Sí? Y planteaba esto, Roberto, porque, como tú sabes, la parte, nuevamente regreso, a la parte frontal del cerebro termina de desarrollarse entre 25 y 26 años, depende de cada individuo, ¿sí? Es ahí donde ya tienes conciencia de organización, planeación y todo esto. Pero mientras tanto, quien te esté educando, cuidando, te va a formar estos constructos o modelos mentales en tu cabeza. Uh-huh. Ok. Bien, pues este chico se vincula. Fíjate que voy a poner un paréntesis. Yo cuando era niño y tuve contacto por primera vez la televisión, por ahí 1970, ¿sí? Yo tenía la fantasía que si rompía la televisión iba a sacar de ahí a Batman.
Fíjate nada más. Sí, sí, sí.
O sea, el constructo de la tecnología de la televisión. O sea, no es extrañar que él en su mente diga, yo IA, pues acá te espero, no estoy en la virtualidad, solamente tienes que suicidarte. Se suicida pensando en que se podía reunir con ella.
Qué intenso lo que acabas de decir, qué interesante, pero absolutamente cierto, ¿eh?
¿Por qué? Porque ellos están construyendo su mente y sus modelos mentales.
Claro.
Entonces, claro. ¿Cuál es lo riesgoso de las redes sociales? Sí, porque las redes sociales están generando día a día un constructo en la cabeza de los jóvenes de cómo pueden y cómo deben de percibir al mundo.
Correcto.
Y de ahí regreso al tema de quién tiene la responsabilidad. Creo que parte de nuestra responsabilidad como padres es platicar con los chicos y decirles, y decirles, eso no es real. Y tratar de construir qué es lo que queremos construir, qué tipo de valores, cómo detectar el bien y el mal. O sea, porque las plataformas están como Roblox, que pueden, si bien entrar a jugar, también pueden entrar a hacer otras cosas, planear desde violencia sexual hasta posibles agresiones contra otros jugadores. Pero eso es, no surge, o sea, están usando la herramienta para estos fines, pero no tiene la culpa ellos ni la herramienta, tiene cómo los modelamos nosotros, cuál es el bien y cuál es el mal, cuál es la separación, dónde están, dónde ellos pueden distinguir el bien y el mal. Hace poco platicábamos entre gente adulta, si tuviéramos a un niño, ¿qué le recomendaríamos para trascender en esta vida, para vivirla feliz? Y una de las conclusiones que llegamos es que desarrolle la sensibilidad de detectar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y cómo desarrollas eso? Si te hace sentir bien o te hace sentir mal. Si después de que lo hiciste te hace sentir bien, bien, pues entonces creo que andas por un camino correcto. Pero si te hace sentir mal, entonces habla de los valores que tú le inculcaste, que tú como padre le pusiste en medio. Pero desafortunadamente, hoy en la sociedad tenemos también la educación de padres ausentes. Y le estamos dejando la educación a este tipo de medios, a estos niños que desde los 6 años ya están educándose a través de las redes sociales y que están construyendo eso. ¿Tú sabes por qué el contenido político se limitó muchísimo en Estados Unidos? Porque podían modelar a través de estos mensajes la decisión de por quién ibas a votar. De esa manera podemos regular el comportamiento humano. De hecho, antes de que los medios masivos, tú debes de entenderlo porque estudiaste esto, el marketing, ¿qué decíamos la regla en marketing? Si tienes 7 impactos de un comercial, de una gaseosa, cuando tengas la intención de compra, vas a elegir esa gaseosa que te impactó 7 veces aquí. Entonces estamos dejando a los niños que tengan muchos impactos de modelos con el cual ellos van a regir su vida para tomar decisiones. Y es ahí donde nosotros tenemos y que tenemos que empezar a actuar. Hoy, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención se ha incrementado muchísimo. ¿Por qué? Porque los niños desde temprana edad tienen las pantallas y están hiperactivos con la pantalla. Quieren el estímulo, quieren la dopamina que te da ese chiste, ese video chusco, ese video que donde hicieron retos, tal, tal, pero no tienen la capacidad de poner atención. Y eso se ha incrementado. La Secretaría de Salud ha reportado estos incrementos.
A ver, doctor, déjame, por favor. Sí, claro. A ver, déjame precisar. Es que, a ver, a veces, y me he topado con ello, y yo creo que todos en algún momento, sobre todo cuando tenemos cerca un pequeñín, muy cercano a la familia o no, pero que vemos que está pegado con la pantalla. Y ya para empezar es un problema el que los papás, la mamá, el papá o ambos, o la abuela, dependiendo quién esté al cuidado del menor, le retire el equipo. Porque eso va a significar una confrontación. Ese es otro tema, ¿no? Pero mira qué tema. Va a haber berrinche, va a haber bronca, ya el niño se va a desconectar, el niño o la niña se va a desconectar de la reunión y va a estar con la cara de pocos amigos todo el tiempo porque le quitaron el aparato con el que estaba conectado y que con eso se entretiene. Y me detengo ahí, la expresión es que con eso se entretiene un ratito, pero no pasa nada, ya vi los juegos que a los que dedica y está jugando carreritas nada más con el primo, el amigo y tal, que se comunican y se conectan, y ya. Pero a ver, quienes diseñan esos juegos, quienes diseñan estas aplicaciones que además me llama la atención, suelen ser gratuitas, la mayoría de ellas, aunque hay algunas de pago, gratuitas para que tú entres, juegues. ¿Qué ganancia tiene para estas empresas tener conectados a tantos niños ahí? Algo están vendiendo, algo están haciendo, algo están modelando, ¿no?
Por supuesto. Tú dime, WhatsApp es gratuito, YouTube es gratuito, Facebook es gratuito, Instagram, TikTok, ¿sí? Al final, Roberto, lo que buscan es la audiencia, y esa audiencia la tienen muy bien especificada por targets, sexo, edad, preferencias, costumbres, hábitos, y siempre va a haber alguien dispuesto a pagar por esa información. ¿Por qué? Porque yo puedo influenciar e influir. Antes le llamábamos anunciantes, ¿sí? Hoy podemos incluso comprar data para influir sobre los comportamientos de las personas.
¿Qué significa eso que acabas de decir? Perdón, data, comprar data es... ¿Qué?
Información, o sea, hay empresas que se dedican a colectar la información, a qué horas te conectas, cuánto tiempo te conectas, qué es lo que consumes, qué es lo que tal. Bien, y con eso yo puedo influenciar, y si sé dónde vives, puedo influenciar tu toma de decisiones, porque finalmente, pues como bien dices, esto es un círculo de costo-beneficio. ¿Qué es lo que me voy a beneficiar? ¿Hay alguien dispuesto a comprar esto? Pero lejos de eso, hablabas de le quito el celular. Y el niño entra en un berrinche. Eso se llama síndrome de abstinencia. Hay jóvenes, ¿sí?, que estarían dispuestos a golpearte si les quitas el celular. ¿Por qué? Porque ya tienen una adicción. La adicción al scrolling en España, comentan que si tú pasas 40 horas a la semana haciendo scrolling y haciendo redes sociales, ya tienes un problema de adicción. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya se acostumbró a recibir esa recompensa bioquímica, ¿sí?, para seguirte manteniendo activo. Claro, cuando tú le retiras el celular, no, cuidado, lo menos es un berrinche que te vea feo, ¿sí? Hay gente que entra en otras crisis con el síndrome de abstinencia. Es similar a que no le des alcohol a un alcohólico, ¿sí? Pero es una... es una adicción. Y en España están surgiendo unos programas muy interesantes de cómo quitarte la adicción a las pantallas, ¿sí? Entonces, así como existe Alcohólicos Anónimos, existe un grupo de cómo vamos a regular nuevamente, a que regreses a una vida no tan virtual, sino una vida ya física, ¿no?
Oye, dime una cosa, cuando estudiaste la ingeniería o tu licenciatura, ¿te imaginaste que íbamos a estar... a estas alturas hablando de un nivel de adicción, o sea, ya de así de adicción con a los dispositivos, al internet, a la dopamina generado por las pantallas? ¿Te lo llegaste a imaginar alguna vez?
No, esto me voy enterando conforme voy investigando, y aquí le recomiendo al auditorio que se conecten con Marian Rojas Estampé. Es una psiquiatra española muy buena que habla sobre las adicciones de las pantallas y el impacto que está teniendo a nivel cognitivo en los jóvenes y en los niños. Da una serie de recomendaciones muy buenas que yo creo que vale la pena que nuestro auditorio las cheque. Es un tema que hay que entrar, Roberto, a investigar, a checar. Hay gente que se está dedicando a difundir este tipo de información, afortunadamente con muy buenos resultados, porque inmediatamente que tomas conciencia, dice, ah, ok, ¿cuál es el tema para cambiar una conducta o un problema? Vamos a suponer, tú eres adicto al azúcar, ¿sí? Y yo quiero que cambies tu adicción al azúcar. Lo primero que tengo que hacer es mostrarte cuál es el daño que va a haber con el azúcar, la diabetes y todas las consecuencias de esto. Segundo es que tú lo quieras cambiar, pero para eso tenemos que remodelar un poquito el pensamiento, el modelo que te metieron ahí de que alguien nos dijo que era la chispa de la vida. ¿Y cuál es la chispa de la vida? Me la tengo que comer, me la tengo que beber, ¿sí?
Tienes que tomar Coca-Cola, si no, no, pues claro, claro.
Sí, entonces estamos siendo modelados. O sea, tú me preguntabas, ¿y qué ganan? Wow, no quiero pensar que esté ganando cómo modelamos a una sociedad.
Ah,
sí, y que no me escuchen, porque no es cierto. Sí, es así. Hay una anécdota, un cuento que leía hace poco que decía que metió hormigas rojas y hormigas negras en una bola de cristal y todas convivían felices. Alguien vino, movió el frasco de cristal y todas empezaron a pelear y a matar. O sea, ¿quién tuvo la culpa? ¿Las rojas, las negras o quien movió el frasco?
¿Qué cosa acabas de decir, doctor? Es delicadísimo eso, ¿eh?
Entonces aquí hay algo que no me hace sentido de lo que está pasando. Yo creo que tenemos que darle visibilidad al problema y contribuir a solucionar el problema.
Claro, por supuesto, y por eso estamos hablando esta mañana aquí en la Radio Ciudadana de este tema tan importante, tan delicado, porque pues mira, estamos hablando de las iniciativas del gobierno, más patrullas, más policías, más para el tema de seguridad, y me temo que el problema, digo, parte del problema está entrando por las pantallas. ¿Cómo hacer para saber realmente qué información están recibiendo los chavos, los jovencitos que mañana van a ser los jóvenes y que van a tener un modelo, como si fuera, permíteme la expresión, pero creo que aplica, una plastilina, ¿no? Que nos fueron moldeando, que les están moldeando estas empresas, estos intereses industriales, comerciales, económicos, delictivos, para decir, por aquí, esto es lo correcto, no lo dudes, esto es lo correcto, y se lo están diciendo de la manera más simple, más sencilla, y no lo estamos viendo. Permíteme pausa y regresamos a cerrar reflexión sobre el tema.
Ok, claro que sí.
Vamos a ello, volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate! No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Bien, estamos de regreso en la Radio Ciudadana y pues es recta final, y analicemos estos temas con el que nos fuimos a la pausa, doctor, que nos van a, en la medida en la que vamos avanzando, no sé si lo ves igual, y tú que estás en el proceso de estudio a nivel doctorado, pues te vas dando cuenta el universo tan grande que se nos abrió ya con el solo tema del internet, las redes sociales, ni qué decir con el asunto de la inteligencia artificial, que me parece ese tema, pues mira, ni siquiera hemos tenido oportunidad de adentrarnos un poquito siquiera a todas las posibilidades que se están abriendo hoy con la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, yo creo que la inteligencia artificial es pensando en si fuéramos chefs, es un poderoso cuchillo que nos están dando para filetear mejor. Pero lo puedes usar para hacer un platillo gourmet, pero también puedes usarlo para hacer el mal, ¿sí? Tiene un potencial enorme la inteligencia artificial. Solamente hay que empezar a difundirla con toda su potencialidad y los beneficios que puede traer para los trabajadores, para que se vuelvan súper trabajadores, los estudiantes se vuelvan súper estudiantes. Sí, yo hace poco daba una clase a enfermeras y les decía, bueno, vamos a tener la clase, pero ahora la clase es con celular en la mano. O sea, prohibido usar cuaderno y lápiz, porque ya cambió todo. Y ahora vamos a acceder con el celular, y hay que aprovechar esa potencialidad que tienen ellos, que son 100% digitales.
Oye, va como en contrasentido de lo que los maestros hoy están batallando y luchando con las aulas. A ver, los teléfonos y las reuniones con los padres de familia, y no pueden los maestros con los teléfonos. A ver, ya de plano llegamos a un momento en el que, ¿saben qué? No hay clases si no sacan su teléfono.
Claro, porque mira, les hacía una pregunta. Le digo, ustedes como futuras enfermeras, llega un paciente y les dice, oye, yo tengo un mes de gestación con mi bebé y leí en internet que si yo tomo omega 3, el desarrollo cognitivo y de su cerebro de mi bebé va a ser mejor que el de los otros. Entonces la enfermera dice, a ver, chequen en la IA, por favor, en su celular checan. Y la IA les dice, sí, el omega 3 fortalece la conectividad de las dendritas a nivel de las neuronas, tal, tal. Les dice dosis, les dice tanto, le da todo. Le digo, perfecto. A ver, ¿quién duda de esa información? Les decía. No, es correcta. Perfecto. Muy bien. Por favor, creen su cuenta en la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, donde hay más de 1,000,000 de artículos científicos que vamos a validar. Lo crearon, le digo, por favor, chequen si el omega 3 en un estudio de revisión sistemática. Revisión sistemática significa que las pruebas se han validado en diferentes países. El omega 3 desarrolla de una mejor manera el nivel cognitivo del bebé en gestación. Checaron, encontraron un estudio de un seguimiento de 15 años a bebés que tomaron omega 3 y que no tomaron omega 3 en un hospital. El resultado es que no había diferencias. ¿Quién tiene la razón? No, profesor, los investigadores que hicieron ese estudio. Digo, por supuesto, la IA te va a entregar un resultado dependiendo de la calidad de información que tú le des. Le das la información que está publicada en Internet. ¿De qué nos quejábamos de lo que publican en Internet? Que es un medio anárquico, no hay control, cualquiera sube lo que quiere. Por supuesto, si yo me vendo Omega 3, les voy a decir que es lo mejor, ¿sí? Pero si van a hacer estudios de investigación, esa es la toma de decisiones que tienen que hacer, porque ustedes van a estar frente a un paciente. Entonces, por eso es el celular, porque quiero que anden por todos lados, navegando, entrando, accesando, porque un celular ya es como una computadora en mi época, o más poderosa.
Sí, la encuesta que comentamos al inicio del programa, doctor, justamente habla pues que las computadoras están pasando a ser un artículo en desuso, ¿no? Prácticamente. Ahora, con todo lo que hemos comentado, los riesgos que esto implica, el hablar de la posibilidad de dar este paso para decir, a ver, entonces vamos al uso de la tecnología, vamos al uso de la inteligencia artificial, aprenderla a tripular, a usarla, etcétera. Pero con los riesgos que acabamos de comentar, no sé, creo que la discusión ahí todavía tiene que tener varios capítulos, ¿no?
Sí, yo creo que hay varias reglas y normas que hay que seguir. Lo primero es que tú debes identificar tus activos valiosos, ¿sí? ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? Nadie en su sano juicio va a compartir su estado de cuenta bancario, más si tiene N cantidad de dinero, ¿sí? Entonces dice, no, esto no lo comparto. Entonces, así, ir clasificando su información, que yo le llamo activo de información, que no desearías que nadie viera, que no checara. Entonces, eso, protégelo. No lo tengas expuesto en tus redes sociales, ¿sí? Segundo, configura tu privacidad de tu dispositivo. Y ahí venimos con un dolor de cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que la actualizaste? ¿Cuándo depuraste por última vez todos tus archivos temporales? Que pueda haber algún tema de malware y que ya te hayan robado tus contraseñas. Pero como no eres sujeto de extorsión o sujeto de sacarte información o sacar un beneficio, pues no te toca, ¿no? Entonces, verificar a quién le mandas la información. Tus contraseñas es un dolor de cabeza, yo lo sé, para muchos. El tener una contraseña para cada dispositivo, para cada servicio. Ahora tenemos una contraseña para todos. Si vulneran una, ya vulneraron todos, ¿sí? O cuando te ofrecen un servicio gratuito, fíjate, qué interesante. Te ofrezco que uses gratuitamente esta guía. Dame tu login, crea tu usuario con tu correo electrónico. Y mete en su correo electrónico. Este es mi correo electrónico. Yo tengo que validar como proveedor que sea tu correo electrónico, que seas un usuario válido, que al menos tengas un correo electrónico. Y te piden, pon el password. La mayoría pone el password de su correo. O sea, ya le entregaste sin querer tu login y tu password a un proveedor que te está diciendo que pruebe su aplicación. Y entonces hay que tener mucho cuidado con tus contraseñas seguras, ¿no? Si recibes algún tema de chantaje, no cedas a él, haz una denuncia, sigue el protocolo y no borres nada, porque ahí es donde se puede hacer toda la trazabilidad y el rastreo, ¿no? Entonces, esa parte es buena. Yo creo que a nivel comunitario hay que hacer charlas educativas, hay que hacer campañas de concientización de todo esto, ¿sí? Justamente el viernes me invitaron a dar una charla con estudiantes para que tomen conciencia del nivel de vulnerabilidad que tienen, ¿sí? Con sus dispositivos y con todo esto. Y tener un protocolo, que ellos tengan un protocolo claro de actuación. Oye, ¿qué pasa si un compañero X difunde? Ah, perfecto, este es el protocolo que vas a seguir, ¿sí? Para que tener esto. Y obviamente las autoridades también tienen vela en el entierro y bueno, tendrán que actualizar esa legislación, la regulación, la supervisión tecnológica, incluso la atención psicológica de los que han sido vulnerados. Creo que hay diferentes jugadores en esto.
No, muchísimos, muchísimos jugadores y no sé si la mayoría o todos ellos a la altura, doctor, ¿no? No sé si todos a la altura.
Había que dar también capacitación en todos los niveles.
Sí, absolutamente. Bueno, pues creo que estas conversaciones nos dejan finalmente, cada vez que tenemos oportunidad de tenerlas, doctor Benjamín, la oportunidad de quedarnos con algo, de revisar nuevamente a partir de tus sugerencias y de todos estos escenarios, casos concretos que nos compartes, advertencias de qué estamos haciendo y cómo estamos conviviendo con estas herramientas, pero también creo al mismo tiempo pues la necesidad de ponernos a trabajar a la brevedad en lo que nos toca en lo personal y agradecerte por aportar a lo que nos toca, por ejemplo, a los medios de comunicación en estos ejercicios para que la información se amplifique, lo pongamos en el tema, ¿no? En el radar de la discusión.
Claro, por supuesto, Roberto. Yo creo que es un trabajo de todos. Visibilicemos el problema y solucionemos el problema.
Pues con esta reflexión de la posibilidad, no sé si a estas alturas tenga todavía una solución o ya se nos convirtió esto en un fenómeno y lo único que nos queda hacer es contención. Reflexión final, ¿qué opinas de esto?
Sí, lo más terrible para nosotros es normalizar este tipo de cosas. Una vez que lo normalizas, lo invisibilizas y entonces ya nada más nos queda efectivamente hacer contención. Pero yo creo que no, todavía estamos en la IA y todo este tipo de cosas tiene muy poco tiempo y todavía hay mucho que hacer. Mostrémosles las bondades de lo que puede hacer la IA por el estudiante, por el maestro, por el político, por el administrador, por todos. De verdad, una inteligencia artificial bien trabajada puede potenciar al ciudadano y al país a otro nivel. Pero no es la IA que instalas en tu celular, ¿sí? Es una IA que le llaman inteligencia artificial generativa, donde ya tiene un valor más allá de lo que podemos encontrar. Es decir, no te quedes con que el omega 3 es bueno para la gestación de bebés. Vamos a otro nivel. Hay que llevarlo a otro nivel. Por eso a mis estudiantes de medicina y de enfermería, ese es el nivel que les digo que tenemos que acceder. Porque en sus manos están las decisiones sobre los pacientes. Son personas a las que tienen enfrente.
Pues mira, ya nos dejas además con esta tarea y este reto de irnos familiarizando con la inteligencia artificial generativa. Doctor, te aprecio mucho este tiempo, esta mañana y esta conversación sobre este tema delicado, amplio, que no termina aquí, por supuesto. Está claro que no termina aquí, pero pues hay que seguirlo hablando, desmenuzando y hacerlo, por supuesto, con los especialistas, con quienes están en ello trabajando en varios niveles. Y por eso te lo aprecio mucho, doctor Benjamín Ruiz Guillén, tu tiempo y tu espacio con la Radio Ciudadana.
Claro que sí. Un gusto, Roberto.
Muchas gracias. Que tengas muy buen día.
Hasta luego. Chao. Bye.
Gracias, hasta luego. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta mañana. A nombre de todo el equipo que hace posible la Radio Ciudadana, muchas, muchas gracias. Gracias a Alan Huesca en los controles técnicos, a Felipe Campos en la realización, a Pau García en las redes sociales. Gracias a todos por acompañarnos. Marta Maldonado en la producción del programa. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Mañana nos escuchamos, ya lo saben ustedes, misma hora, mismas frecuencias en la Radio Ciudadana. Pásenla muy bien.
Cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.